Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La semana pasada mirábamos juntos la cita del Salmo 95 que encontramos aquí en los versículos del 7 al 11. Y repasábamos por medio de esta cita la experiencia de Israel en el desierto, viendo los peligros que había para la fe de Israel, o quizás mejor dicho, la manera en la que Dios ponía a prueba la profesión de fe de Israel, a ver si esta fe era auténtica. Ahora, a partir del versículo 12 hasta mediados del capítulo 4, el autor mismo hace sus reflexiones y conclusiones en torno a esta cita. Por lo tanto, hoy y en las semanas sucesivas vamos a estar recorriendo siempre la misma temática, vista desde diferentes ángulos. Vamos a estar contemplando el peligro de la incredulidad y la apostasía. El tema es tremendamente serio y por lo tanto creo que nos interesa esta repetición frecuente de las mismas ideas. Pienso en las palabras que Pablo escribió a los filipenses: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y creo que este principio se puede aplicar a Hebreos, a lo que vamos a estar viendo en estos días. Repasar y machacar el mismo tema es conveniente para nosotros porque quizás sea, en resumidas cuentas, el tema más serio de nuestra vida como creyentes. Hoy vamos a mirar al menos los versículos 12 y 13 y, si el tiempo permite, también los versículos 14 y 15, y vamos a ver el mismo énfasis del autor reflejado bajo tres conceptos complementarios. En el versículo 12, el peligro de la incredulidad. En el versículo 13, el peligro del endurecimiento. Y en los versículos 14 y 15, el peligro de no perseverar. En realidad, siempre es el mismo peligro, pero visto desde tres puntos de vista. En el versículo 12, observemos nuevamente de lo que realmente se trata. Observamos que el autor no avisa a sus lectores en que podría haber corazón malo de mundanalidad en ellos, ni corazón malo de impureza. Él está utilizando con mucho cuidado las palabras, y lo que sí dice es que podría haber en ellos corazón malo de incredulidad, porque lo que determina la exclusión o la entrada en la tierra prometida no es el hecho de haber caído alguna vez en pecado. Este mismo énfasis vamos a tener que repetirlo varias veces en estos estudios, y no quiero que nadie me malentienda. De ninguna manera hemos de minimizar la importancia del pecado en la vida del creyente. Pero lo que está en juego aquí no es el entrar o no en la tierra prometida debido a que uno haya caído en pecado, sino el entrar o no debido a que el pecado que hay en nuestras vidas podría ser síntoma y manifestación de algo mucho más serio, la incredulidad, aun en los que profesamos fe en el Señor Jesucristo. Desde luego, la incredulidad y el pecado van juntos. Por esto vemos aquí que el corazón de incredulidad es un corazón malo. Y en el versículo siguiente vamos a ver que nos habla de pecado. Cuando somos incrédulos, nuestra incredulidad se manifiesta necesariamente en actitudes, obras y palabras que ofendan a Dios y que son pecaminosos. La maldad es síntoma de la incredulidad. Pero lo que determina la exclusión o no es la incredulidad y no el pecado en sí, de la misma manera que lo que nos justifica inicialmente no es nuestro mérito, sino la fe. Pero la fe se manifiesta en obras de justicia, como la incredulidad se manifiesta en obras de injusticia. Y por lo tanto, cuando hay obras de injusticia en nosotros, siempre debemos examinarnos a ver si nuestra fe es auténtica, si seguimos aferrados al Señor. A esto volveremos en más detalle al llegar al versículo 13, pero creo que es una matización enormemente importante a lo largo de toda esta sección. Bien dice el autor, tenemos que mirarnos, examinarnos, porque lo que ocurrió en el desierto se puede repetir. Aquella gente que salió de Egipto, la inmensa mayoría se quedó postrada en el desierto y nunca entró en la tierra prometida, y fue por su incredulidad. Y por lo tanto necesitamos examinar nuestro corazón a ver si hay en nosotros incredulidad, de tal manera que la consecuencia final sea la ruptura con Dios. Incredulidad para apartarse del Dios vivo. No solamente apartarnos de una doctrina, sino apartarnos de la misma fuente de nuestra vida y de nuestra salvación. La palabra apartarse es una palabra fuerte. Literalmente es apostatar. Es desviarnos claramente de la verdad que Dios nos ha revelado, rechazar la verdad de Dios y con ella rechazar a Dios. No se trata de un ligero desvío del camino que hemos de seguir, aunque todo desvío es peligroso porque siempre puede ser en el primer paso en un camino que nos vaya a llevar a apartarnos del todo. Nuevamente digo, nunca debemos minimizar la importancia del pecado más pequeño en nuestra vida. Pero lo que está contemplado aquí no es un pequeño desvío, sino una ruptura tajante, una separación contundente de Dios. Y observamos que aquí no se está contemplando una separación impuesta por Dios mismo. No es una exclusión que Dios está practicando contra nosotros por nuestro pecado, sino el hecho de que nuestro pecado nos puede conducirnos a nosotros mismos a apartarnos de Dios. Dios no es quien nos abandona a nosotros en principio. Cuando Él excluye a alguien de la tierra prometida es porque ese alguien previamente se ha apartado de Dios. La exclusión de la tierra prometida en la vida, en la experiencia de una persona que profesa ser creyente, no es más que la ratificación por parte de Dios de una realidad espiritual que ya se ha dado en nosotros por nuestra propia responsabilidad. El peligro, por lo tanto, está en nosotros mismos y en nuestra tendencia, como hemos visto en el capítulo 2, versículo 1, de ir a la deriva y apartarnos de Dios. Así pues, aquí el autor no se está refiriendo a algún tropiezo y caída por la cual podemos ser excluidos, quedarnos excluidos por Dios de su tierra prometida, sino a una apostasía definitiva de parte nuestra, de la cual un tropiezo y una caída puede ser el primer paso. Dios no está hablando aquí, el autor no está hablando aquí de desvíos casuales, sino de desertores deliberados, de los que rechazan el Evangelio, rechazan al Señor, dan marcha atrás y dan evidencia de su incredulidad. Pero ojo, la apostasía es la culminación de un proceso que puede empezar con algo muy pequeño. De allí el peligro y la seriedad de lo pequeño. Así que la exclusión de la tierra prometida no es algo arbitrario de parte de Dios. Corresponde a este hecho real ya cumplido en nosotros el rechazo íntimo de parte nuestra de Dios mismo. El rechazo íntimo de Dios como Dios vivo. Y creo que aquí Dios vivo es una frase absolutamente importante que debemos considerar. Porque hay muchas personas que no se han desviado de la doctrina ortodoxa de Dios y, sin embargo, no tienen ninguna relación eficaz en su experiencia con la realidad de un Dios vivo. Más bien, su propia ortodoxia es un engaño, porque una verdadera ortodoxia bíblica necesariamente nos lleva a entrar en relación con un Dios vivo que está a nuestro lado, a quien damos cuentas, con quien nos relacionamos en la vida diaria. Y la experiencia de la vida cristiana, por lo tanto, se convierte en un caminar con Él. Y debemos tener mucho cuidado como creyentes, que creo que somos bastante ortodoxos en nuestras creencias, no sea que nuestra misma ortodoxia nos engañe. Y confesando todas las doctrinas correctas, en realidad desconozcamos a Dios mismo. Podemos seguir manifestando todo lo que se espera exteriormente de un creyente evangélico, Y sin embargo, este Dios es un Dios muerto para nosotros, un Dios que ni existe para nosotros en nuestra vivencia diaria. Es quizás especialmente significativo que el autor utilice esta frase hablando a lectores hebreos. Porque si los judíos podían jactarse de algo a lo largo de los siglos de su historia, era en que ellos conocían al Dios vivo en contraste con los paganos que solo tenían esculturas hechas por hombres, dioses muertos. Vez tras vez, los profetas mismos subrayan este hecho de que los dioses de los paganos no son dioses, son trozos de piedra o de madera. En cambio, Israel tiene el privilegio de conocer al Dios vivo. Pero, está diciendo el autor, a estos creyentes en Jesucristo, hebreos, si vosotros abandonáis a Jesucristo y volvéis a las sombras de la ley, estáis abandonando al Dios vivo. Porque ciertamente el Dios vivo estaba allí en el templo, estaba en medio de las ceremonias, mientras éstas eran válidas, pero ahora que ha llegado en Jesucristo el cumplimiento perfecto de todo lo que señalaba la ley, volver a las sombras no es volver a este Dios vivo, aunque él antes había estado allí, es dar la espalda al Dios vivo que ahora se encuentra en Jesucristo, y solo en Jesucristo. Así pues, la exhortación de este versículo, tanto para los hebreos como para nosotros, es: mucho cuidado con la apostasía. No sé si hay alguien aquí que reaccione como Pedro. ¿Quién, yo? ¿Apartarme yo? Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré nunca. Y unas horas después allí estaba Pedro negando al Señor, ¿verdad? Porque no creo que nadie se propone deliberadamente ser apóstata. Nadie dice, pues ahora mismo soy creyente, pero mañana voy a apostatar. La apostasía nos viene por vías muy sutiles, de maneras inesperadas, poco a poco. Es consecuencia de un proceso en el que el corazón perverso y engañoso nos ciega a nosotros mismos. Este proceso de endurecimiento que veremos en un momento en el versículo 13. Y finalmente, se revela que no creemos en Dios. Y se revela que en realidad nuestra fe nunca fue una fe viable. Fue una aceptación intelectual de ciertos dogmas, de ciertas doctrinas, pero el Dios vivo y verdadero nunca había tenido acceso a nuestras vidas. Todas estas cosas van muy relacionadas. Yo creo que finalmente vamos a tener que confesar que es difícil situar en su lugar debido todos estos puntos en un esquema doctrinal. La incredulidad, el pecado, la desobediencia, el conocimiento de Dios, el desconocimiento de Dios, la fe profesada, la fe invalidada. Mucho más importante que poder preparar un esquema teológico coherente con todos los cabos atados, mucho más importante es que atendamos a la exhortación y tengamos cuidado para no caer nosotros en la apostasía. Aquí vemos la incredulidad. La incredulidad que es, en realidad, no aceptar la palabra de Dios como tal, por cuanto no tenemos conciencia del Dios vivo que nos está hablando. Cualquiera que sabe que el Dios vivo le está hablando, obedece. ¿Y por qué somos incrédulos? Pues porque tenemos un corazón malo, porque amamos más las tinieblas que la luz, y cuando la luz resplandece, en vez de acercarnos a la luz, preferimos acariciar nuestro pecado y alejarnos del Dios vivo, si es posible, reteniendo cierto concepto de Dios, pensando, por lo tanto, que somos ortodoxos y creyentes. La cosa es muy sutil y, por lo tanto, muy peligrosa. Así que aquí nos llega esta exhortación. Y en el versículo 12 nos llega de una manera personal. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, que cada cual de nosotros, pues, se examine a sí mismo. El verbo aquí, mirad, es un verbo que indica una profunda preocupación de parte del autor. Podría ser traducida, tened cuidado, examinaos. Y cada uno tiene esta responsabilidad. En cambio, al pasar al versículo 13, vemos que tenemos una responsabilidad los unos para con los otros. Después de habernos examinado a nosotros mismos, después de haber asegurado que yo estoy todavía en la fe, entonces tengo también una responsabilidad para con mis hermanos y les debo exhortar cada día para que ellos no caigan en esta misma trampa de incredulidad. Pero quizás alguien diga, bien, pero aquí no habla de incredulidad, sino que habla de pecado. Que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y si el versículo 12 nos dice que podemos quedarnos excluidos de la tierra prometida por incredulidad, ¿no nos dice el versículo 13 que también podemos quedarnos excluidos por nuestro pecado? Yo quisiera decir al menos tres cosas en cuanto a esta interpretación. La primera, que si acaso el pecado es la causa de nuestra exclusión, lo es, como ya hemos dicho, porque el pecado es el principio de un proceso. Aquí vemos que el pecado conduce al engaño. El engaño conduce al endurecimiento. Y este endurecimiento sí que puede ser motivo de una exclusión. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, el pecado, el haber caído en pecado, en sí, no es motivo de exclusión. Pero el pecado puede ser un paso en aquel camino que puede acabar en nuestra exclusión. La segunda cosa que quisiera decir es que si podemos ser excluidos por el pecado en sí, entonces yo creo que se nos plantea una pregunta de su sumísima importancia en la vida cristiana. más importante que cualquier otra, y es cuántas veces tengo que pecar para quedarme excluido, o de qué maneras tengo que pecar para quedarme excluido. Hay quizás alguna graduación dentro de los pecados, y si cometo algunos me quedo excluido, y si no, y si cometo otros no me quedo excluido. O quizás sea cuestión de que si peco 7 veces o 70 veces 7, entonces me quedo excluido, pero si peco una vez menos, pues no. Porque si es por motivo del pecado que me quedo excluido, esta pregunta es de suma importancia, ya que es bien obvio, por un lado, que no hay ningún creyente que no peque. Juan lo dice muy explícitamente en su primera epístola. Y cualquier creyente que dice que no peca es por un profundo desconocimiento de sí mismo y un engaño y una ceguera ante la verdad de Dios. Las raíces del pecado en nosotros van tan hondas que cuando somos salvos y nos convertimos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo empieza en nosotros una labor de transformación, pero una labor enormemente complicada debido a que tenemos este problema tan arraigado, y solo es con el paso del tiempo que nos damos cuenta de lo pecaminosos que somos en la intimidad de nuestra motivación. Así pues, todo creyente peca. Por otro lado, es obvio que algunos creyentes van a entrar en la tierra prometida. Si la exclusión de los demás que profesan ser creyentes es a base de su pecado, nos interesa saber cuántos pecados tenemos que cometer o qué clase de pecados tenemos que cometer para quedarnos excluidos, ¿verdad? ¿Verdad que es la pregunta más importante de la vida cristiana? Y sin embargo es una pregunta que jamás se contesta porque el planteamiento y las premisas son equivocadas. No es por el pecado que nos quedamos excluidos de la tierra prometida. El pecado, tanto pasado como futuro, encuentra su solución en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es, repito, no es minimizar la importancia del pecado en nuestras vidas, porque el pecado puede ser síntoma de incredulidad y puede ser, por lo tanto, demostración de que nunca hemos creído verdaderamente y aún estamos en nuestros pecados, y por lo tanto, por esta incredulidad, nos estamos descalificando de la entrada en la tierra prometida. Pero el Nuevo Testamento no plantea las cosas en estos términos, porque no es por nuestras caídas después de haber empezado el camino por el desierto que vayamos a quedarnos excluidos. Es si no estamos caminando, si no hay vida espiritual en nosotros, si no hay ningún avance porque no hay fe en nosotros, si no vamos cogidos de la mano de Cristo y por lo tanto Él no nos está llevando adelante hacia la tierra, entonces sí que podemos quedarnos postrados en el desierto. Y sin embargo, alguien insistirá, aquí habla de pecado. Pero en tercer lugar, entonces os pregunto, ¿de qué pecado nos está hablando? Lo que voy a decir no creo que se pueda decir dogmáticamente, porque supongo que hay diferentes maneras de entender esta frase. Pero a mí me parece que es el sentido de este versículo, por todo lo que vemos en el contexto. Y es que el pecado que el autor está contemplando aquí es precisamente el pecado de la incredulidad. Creo que es bastante obvio, si se lee el texto de una forma seguida, que los versículos 12 y 13 no nos están planteando dos opciones diferentes. El 12, que podemos quedarnos excluidos por la incredulidad, y el 13, que podemos quedarnos excluidos por el pecado, sino que los dos versículos nos están hablando de una misma realidad. Esto queda más claro aún en los versículos 17 a 19. En el 17 se nos habla de pecado, en el 18 de desobediencia y en el versículo 19 de incredulidad. Y sin embargo es obvio que estos versículos están en paralelo, que nos están hablando de una misma cosa. De manera que pecado, desobediencia e incredulidad en este contexto son sinónimos. O al menos son diferentes maneras de hablar de una misma realidad. Además, pensemos en cuál es el pecado que los primeros lectores de Hebreos están en peligro de cometer. El autor, hasta aquí al menos, no les ha avisado de la inmoralidad, no les ha hablado de su orgullo, ni de su envidia, ni de su deshonradez. Estos no son los pecados que les están tentando en estos momentos. Su gran peligro en este momento es la apostasía. Otros compañeros suyos han dado la espalda a Jesús. Y este es el pecado que ellos podrían cometer. Además sabemos, ¿verdad?, que finalmente hay un solo pecado que nos excluye definitivamente de la posibilidad de salvación. Hay un solo pecado imperdonable, pecar contra el Espíritu Santo. Es decir, resistir la iniciativa del Espíritu Santo de revelarnos el camino de la salvación en Jesucristo, negar que el camino de la salvación ofrecido por el Evangelio sea el camino auténtico, oponernos a la obra salvadora de Cristo en nosotros ofrecida por el Espíritu Santo. ¿Os acordáis de las palabras de Jesús en Juan 16, versículo 8? Cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. El pecado supremo es el de no creer en Jesucristo. Los judíos en tiempos de Jesús habían podido contemplar sus milagros y señales, habían podido examinar y escuchar sus palabras, y se habían cegado ante estas evidencias y estaban atribuyendo al diablo y a poderes ocultos, nefastos, la obra de Cristo. Estaban pecando contra el Espíritu Santo en este sentido. Pero, dice Jesús, viene el día en que vendrá el Espíritu Santo en una nueva dimensión. Y entonces Él va a convencer a muchos de estos mismos judíos de su pecado. Y así se cumplió en el día de Pentecostés. Y muchos que habían estado allí clamando, crucifícale, ahora comprendieron que habían crucificado al mismo Hijo de Dios y que su gran pecado había consistido en negar la realidad de la persona de Jesucristo. La resurrección de Jesús, su ascensión a la diestra del Padre y el derramamiento del Espíritu Santo son las grandes evidencias culminantes que suscriban y ratifiquen la autenticidad de las pretensiones de Jesús en cuanto a su propia persona, que Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, que Él es Dios y en Él hay la única esperanza de salvación. El Espíritu Santo trae esta evidencia, y cegarnos ante esta evidencia, negarnos a escuchar los argumentos del Evangelio, dar la espalda al camino de Cristo, es el gran pecado que no tiene perdón. Es el gran pecado que nos excluye automáticamente de entrar en la tierra prometida. Es pecar contra el Espíritu Santo, es negar el único camino de salvación. Pero lo que vemos muy claramente en los incrédulos, en los no creyentes, quizás no veamos tan claramente como peligro para nosotros que profesamos ser creyentes. Porque hay muchas maneras de resistir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay muchas maneras de resistir la autenticidad de las pretensiones de Jesucristo en nuestras vidas. Y aun diciendo que somos cristianos, podemos íntimamente estar impidiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros, impidiendo que Cristo tenga sus derechos legítimos en nuestras vidas, manifestando aquella misma incredulidad que condenamos en otros y que excluye a otros del reino, sin ver que con nuestra actitud íntima estamos en peligro de manifestar que nosotros tampoco somos herederos del reino. Y por supuesto, todo esto es muy sutil y muy engañoso. Tal espíritu de incredulidad es peligroso precisamente porque es tan engañoso. Cuando hay una actitud de corazón que se dispone contra el Evangelio, tanto al principio como en medio del trayecto, ni evidencias ni argumentos nos valen. Si nuestra voluntad íntimamente está acariciando el pecado y negándose a abrir la puerta a Cristo, entonces, con el paso del tiempo, vamos a ir cegándonos ante las evidencias de su llamada, nos vamos a hacer sordos ante su voz, y así nos vamos a engañar a nosotros mismos y nos vamos a endurecer. No creo que el versículo 13 esté diciendo tanto, para que ninguno de vosotros se vuelva incrédulo por el engaño del pecado, como para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de la incredulidad. La incredulidad es la raíz del asunto, más que el resultado final, aunque repito, más importante que situar todas estas cosas en su lugar debido es examinarnos a nosotros mismos para que nada de esto aparezca en nosotros. De la misma manera que la fe se manifiesta en la santidad y en las obras que Dios preparó de antemano para que caminásemos en ellas, la incredulidad se manifiesta en el pecado, en un progresivo endurecimiento ante la voz de Cristo, ante la ley de Dios en nuestras vidas. Y pienso que el autor en el versículo 13 también está contemplando este principio de incredulidad por lo que dice en la primera parte acerca de la exhortación mutua. El verbo aquí, exhortar, tiene que ver en su etimología con el nombre que Cristo da al Espíritu Santo en Juan 14 a 16, el Consolador, Paracletos. El verbo tiene el mismo origen. Es decir, el autor está diciendo que en cierta manera tenemos que tener un ministerio mutuo de exhortación del mismo orden que la exhortación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una exhortación que, por lo tanto, no es solamente dar avisos, sino también dar buen consejo y ánimo y consuelo. Y en esto mismo creo que vemos que el autor de Hebreos es modélico. Él ha estado exhortando a sus lectores desde el primer momento de esta epístola. Pero ¿en qué ha consistido primordialmente su exhortación? Es cierto que ha dado serios avisos. Pero el peso principal de su exhortación ha consistido en esto, en que les ha puesto la mirada en el Señor Jesucristo. Vez tras vez les ha hablado del Señor Jesucristo como antídoto para su mal. Les ha señalado que Jesucristo es el Hijo Eterno de Dios, el Cristo, el Mesías de los judíos, y que está sentado a la diestra del Padre, glorificado como nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 1. En el capítulo 2 nos ha hablado de Jesucristo como hombre, como el que ha forjado en su humanidad el camino de nuestra salvación. En el capítulo 3 nos ha hablado del Señor Jesucristo como el Hijo fiel en su casa, más fiel aún que Moisés. ¿Y para qué mal es remedio el mirar a Jesucristo? Pues supremamente es remedio para el mal de la incredulidad. Cuando estamos zarandeados por dudas, cuando estamos empezando este proceso de endurecimiento, cuando hay semillas de incredulidad en nuestro corazón, no hay mejor remedio que contemplar otra vez al Señor Jesucristo en toda la variedad de posibilidades que ya hemos visto en estos capítulos. Cuando Pedro está allí caminando por el agua y empieza a ser un poco incrédulo, y se mira a sí mismo y su propia debilidad, y mira los elementos, y se asusta, y empieza a hundirse, lo que necesita es que, mirando a Jesucristo y clamando al Señor, sálvame, el Señor le extienda la mano para llevarle adelante otra vez. Ahora, es bien cierto que mirando a Jesucristo nos vamos a salvar de muchos pecados. Pero principalmente es en torno al peligro de la incredulidad, a la falta de fe, que necesitamos volver a mirar a Jesucristo y descubrir en Él al Dios vivo, al Salvador del mundo, al que nos puede llevar adelante consigo hasta la tierra prometida. Esto es lo que nos va a animar, esto es lo que nos va a salvar en momentos de incredulidad. Y esta ha sido la clase de exhortación que hemos encontrado en Hebreos hasta aquí. Antes de dejar el versículo 13, observemos esta frase extraordinaria que dice: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Dando a entender que vendrá el día que no se dirá hoy. Ahora, obviamente, el autor aquí se está remitiendo otra vez al Salmo 95, versículo 7, si oyereis hoy su voz. Y nuevamente en el versículo 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz. Es decir, nos dice, mientras dura la validez de la exhortación del Salmo 95, mientras el Espíritu Santo nos está llamando a través del Salmo 95, es decir, mientras estamos en esta vida de aquí abajo, necesitamos exhortarnos los unos a los otros. Pero también yo creo que podemos ir un poco más lejos y entender que el autor nos está diciendo que va a venir un momento en el que no se escuchará esta exhortación del Salmo 95, porque ya no se podrá hablar de un hoy. Ahora estamos en la dimensión de tiempo y espacio. Pero Dios nos ha colocado en una dimensión de tiempo y de espacio, porque el tiempo y el espacio representan la posibilidad de cambio, de avance, de fortalecimiento en fe, de crecimiento en el Señor Jesucristo, de caminar hacia la tierra prometida. Pero cuando acabe el tiempo y nos encontremos en la esfera de la eternidad que nadie entiende, se acaba la posibilidad de cambio, de avance, de transformación, de arrepentimiento, y seremos para toda la eternidad lo que hemos llegado a ser mientras dura el hoy, la posibilidad de decir hoy. Qué importante es, pues, que entendamos, si no somos creyentes, que ahora es día de oportunidad, hoy es día de salvación, pero que va a llegar el momento en que ya no habrá más oportunidad de poder entrar por la puerta que es Cristo. Y qué importante es para nosotros que somos creyentes dedicarnos con entusiasmo y seriedad al camino de la santificación, porque lo que conseguimos aquí llevamos con nosotros para toda la eternidad. Pero más allá del hoy del tiempo, no hay posibilidad de más cambio, porque la eternidad no es la dimensión del cambio. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Y finalmente, pues, en medio de nuestro afán de aclarar lo que el texto no quiere decir, que cualquier pecado o desobediencia de por sí puede excluirnos de la tierra prometida, debemos tener cuidado de no perder el énfasis de lo que sí nos dice, que estamos ante un serio peligro. Y el autor se dirige a nosotros como a los primeros lectores con ternura, pero con insistencia, rogándonos en nombre de Cristo que nos examinemos a nosotros mismos para que no nos engañemos. Que ante el Señor nos examinemos para saber si estamos en la fe. No si podemos suscribir mentalmente una serie de dogmas evangélicos, sino si estamos caminando por la vida en medio de muchas pruebas, con fe depositada en el Señor Jesucristo, en presencia del Dios vivo que se manifiesta en Cristo. Si Él nos va salvando, si su Espíritu Santo nos va santificando y transformando, debemos examinarnos a ver si estamos en la fe. Debemos velar por nosotros y también por nuestros hermanos. Debemos perseverar. Y todo esto lo debemos hacer cada día, versículo 13. Día tras día tras día, mientras estamos en esta vida, mientras todavía perdura la posibilidad de decir hoy, mientras todavía nos viene la voz de Dios exhortándonos animándonos, consolándonos, llevándonos adelante. Así que, hermanos, ante todo, aseguremos delante del Señor que no hay corazón malo de incredulidad, que ninguno de nosotros se esté endureciendo por el engaño del pecado. Vamos a tener un momento de oración personal. Señor, pedimos que tú nos examines y nos escudriñes. Cuando nos miramos a nosotros mismos, nos da mucho miedo, porque reconocemos nuestra debilidad, nuestra propensidad a todos estos males, a desobedecerte, a pecar, a ser incrédulos, a endurecernos. Y vivimos en un momento caracterizado por muchos males, tanto fuera como dentro de la Iglesia. Y en vez de exhortarnos los unos a los otros, tantas veces somos malos ejemplos los unos para con los otros. En vez de ser un estímulo para avanzar en la fe, somos una excusa para que otros no avancen. Y Señor, pedimos que tu palabra nos deje sin excusa y que podamos entender con toda claridad la seriedad de la vida que tenemos que vivir y seguir en tus caminos con cada vez más ahínco y determinación, confiados no en nosotros mismos, sino en nuestro sumo sacerdote, en nuestro líder, el autor de nuestra salvación. Y pedimos que de día en día nos enseñes a mirarle a Él, a fin de recibir las fuerzas para seguir adelante, con fe, con obediencia, con un corazón dispuesto para escuchar tu palabra y seguir adelante. En su nombre te lo pedimos. Amén.